Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido una noticia muy curiosa. Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Sí, sí. Es sorprendente cómo cambian sus expresiones faciales. De esta forma, por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. El estudio lo ha pilotado la Universidad de Durham, en Reino Unido. Hemos hablado hace unos minutos con Beiza Ustun, es investigadora y líder del proyecto.
Para descubrir esto, dimos a las madres embarazadas para consumir cápsulas de sabor a col y de sabor a zanahoria, justo antes de hacerles una ecografía, unos 20 minutos antes. Entonces, vimos reacciones directas. Si estaban expuestos a zanahoria, ponían una cara similar a la sonrisa, mientras que a la col rizada tenían una reacción de tristeza.
Este estudio es el primero que demuestra reacciones del feto a distintos sabores. En total, participaron 100 embarazadas de entre 32 y 36 semanas de gestación. Primero hicieron una eco y luego otra a las 6 semanas.
La razón por la que queríamos hacer dos ecografías era porque queríamos ver cómo cambiaban sus expresiones faciales después de 6 semanas,
porque son más complejas cuando se forman los músculos y los movimientos. Son expresiones más maduras. Por eso era interesante hacerlo en una semana más avanzada de gestación.
Como todos los miércoles, hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador científico habitual, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La noticia, cuando menos, es sorprendente.
Bueno, es sorprendente por muchos motivos, ¿eh? Lo ha contado la investigadora, pero claro, lo primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, en pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto, que como se sabe, no solamente dependen del gusto, de las papilas gustativas, de la boca, de la lengua, sino que también dependen mucho del olfato. Y eso es lo que más interesa de esta investigación, es ver cómo se está desarrollando ya, con apenas 30 semanas de gestación, ya se están desarrollando todas las moléculas que después van a permitir que olamos, olfateemos mejor las cosas y también las degustemos. Desde luego, esto nos dice mucho, Ángel, de qué maravilloso es el proceso de gestación, de qué relaciones tremendas hay entre la madre y los bebés y de qué importante es cuidar precisamente esos momentos en los que se está desarrollando lo que vamos a ser de mayores, sin duda.
Claro, a mí me llama la atención, por una parte, que ya puedan tener preferencias alimentarias o gustos y por otra parte, cómo se transfiere precisamente hasta el sabor de algo, pues seguramente por el cordón umbilical, claro.
Sí, por el cordón umbilical, por la placenta. Sabemos que la alimentación de la madre es fundamental para el desarrollo de los bebés y que hay una interconexión sanguínea muy intensa. Produce no solamente pues moléculas que generan el desarrollo del cuerpo chiquitito, pero también pueden transmitir enfermedades. Es muy importante que, obviamente, si la madre fuma o bebe alcohol, tiene efectos directos sobre el desarrollo de ese futuro niño, de esa futura niña. La conexión es obvia, es íntima, pero aquí lo que sorprende es que no solamente es íntima, sino que tiene que ver con las expresiones faciales del bebé. O sea, al final hemos visto que el bebé que toma zanahoria parece que sonríe y el que toma col parece que llora. No es que sonríe o llora, pero realmente hay algún tipo de interconexión entre nuestros gustos y nuestras emociones que ya también se están empezando a desarrollar en esa edad tan tempranísima.
¿Los resultados aportan alguna clave de cómo trabajar hábitos de alimentación para bebés desde el propio embarazo?
Nuestras investigaciones dan evidencias directas de que se llevan a cabo comportamientos discriminatorios en el útero. La utilidad de este estudio tal vez sea que si comprobamos que pueden oler y distinguir el sabor de los alimentos, se pueden trabajar sus hábitos de alimentación desde el embarazo, desde el útero.
El estudio revela la importancia de lo que come la madre durante el embarazo. Claro, ya lo has comentado tú en parte, pero esto afecta directamente al bebé antes de que nazca, pero no solo por la proteína o la vitamina que introduzca, sino incluso por el sabor.
Sí, eso es verdad. Aquí he de decir que, con todo el respeto a la investigación, obviamente, hay cierta polémica, ¿eh? Lo que dice la doctora es cierto, pero también hay algunos otros expertos que consideran que hay que esperar un poquito antes de llegar a esa conclusión, porque podemos estar simplemente ante reacciones reflejas. que tengan que ver con algunos mecanismos neuronales y químicos que coinciden con el consumo de estas sustancias. No sabemos exactamente todavía hasta qué punto se está desarrollando ya la decisión de que algo nos gusta o no, que es algo más complejo, o simplemente una reacción espontánea, química, neuronal. Claro que, ¿dónde está el huevo y dónde la gallina? Que es primero la reacción química y luego lo que nos gusta, o viceversa. Por eso esta investigación es tan fascinante, porque nos pone justo en el origen de algo que luego va a condicionar nuestras vidas, que son nada más y nada menos que nuestros gustos.
Según la investigadora, para crear hábitos saludables de alimentación, sería clave el consumo de alimentos concretos.
If a pregnant woman wants to have less fussy eater child, they should eat.
Si una mujer embarazada quiere tener niños que coman bien, deberá consumir diferentes tipos de verduras. Deberá consumir alimentos amargos, aunque no sean muy apetecibles. Pero si quieren tener niños que coman bien, tiene que tener una alimentación variada durante el embarazo.
Ya sabíamos que hay niños con deficiencias cerebrales, por ejemplo, si la madre no ha estado bien alimentada. Y también sabemos los efectos del alcohol. En ese sentido, tiene lógica lo de las verduras, ¿no?
Absolutamente. Una alimentación sana tiene que ser la base fundamental del desarrollo de cualquier embarazo. Y la alimentación sana, hasta donde sabe la ciencia hoy en día, y nadie todavía lo ha desmentido, consiste en el equilibrio de frutas, verduras, hidratos de carbono, legumbres, el no consumo de alcohol y, por supuesto, el no consumo de tabaco. Eso está demostrado por la ciencia desde hace muchísimo tiempo. Y esta investigación lo refuerza, lo avala, porque no solamente afecta, como tú bien decías, a la salud física del bebé, sino que puede también afectar a la salud emocional y al desarrollo emocional. Y esto es lo novedoso.
Claro. Cambiamos de tema. Hablamos de inteligencia artificial. De momento, el Parkinson no tiene cura. Según la Sociedad Española de Neurología, en España hay unos 150.000 personas que padecen Parkinson. A día de hoy, la mitad de los que ya tienen síntomas aún están sin diagnosticar. Por eso, los estudios que se están realizando para su detección temprana son muy necesarios. Tres universidades españolas, la Politécnica, la Complutense y Zaragoza, han hecho público un estudio en el que se puede detectar esta enfermedad a través de la risa. Sí, han usado inteligencia artificial. Han grabado 120 risas de personas sanas y de enfermos de Parkinson. La eficacia de su detección ronda el 83%. Detectar el Parkinson con la risa me parece de película, Jorge.
Pues parece de película, pero está muy cerca ya de la realidad, porque esta investigación así lo demuestra. Fíjate que después de analizar más de 12.000 risas, se ha detectado que hay algunos patrones en algunas risas que parecen sanas que indican que esa persona puede ser más propensa a padecer Parkinson. Ya se había detectado una cosa que se llama afectación pseudobulbar. Es una forma de risa patológica, exagerada, entrecortada, que puede estar relacionada con algunas enfermedades neurológicas, entre ellas el Parkinson. Pero aquí lo que se ha demostrado es que mucho antes de que eso surja, ya hay formas de reír que inducen a pensar que esa persona está en riesgo de padecer Parkinson. Y como tú has dicho, detectar tempranamente esta enfermedad es básico, es fundamental para poder tratar de detenerla. Así que gracias a inteligencia artificial tenemos una herramienta nueva para esta enfermedad que afecta a cada vez más gente y que cuando es muy grave es desde luego un suplicio.
Hablabas de que afecta. ¿Cómo se trata?
Bueno, hay formas para tratarla utilizando precisamente los receptores neuronales que se descomponen cuando este Parkinson empieza a funcionar. Hay proteínas que se utilizan específicamente y hay una maravillosa utilización de la tecnología con implantes de electrodos en el cerebro que prácticamente hace milagros. Una persona con un Parkinson muy grave, muy inhabilitante, puede recuperar prácticamente su movilidad normal a través de estos electrodos físicos que se colocan eléctricos en el cerebro. Todavía la curación total está lejana, pero con investigaciones como esta tenemos una esperanza un poquito más grande de lograrlo algún día.
Qué bueno. Pues estaremos muy atentos. Me parece interesantísimo este asunto. Vamos a ver si podemos profundizar. Jorge Alcalde, Ciencia en la Linterna, todos los miércoles. Gracias, George.
Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta otra.